Señoras y señores, estamos en 2030. Tengan ustedes buenos días. Marichal, ¿con quién estamos?
Estamos con un integrante del Grupo Estable 2030. Estamos con Fito Garcés, que estuvo de viaje, estuvo de paseo y ahora nos va a venir a criticar.
¿Pero qué le pasa a la gente 2030?
¿Por qué? Porque
¿dónde viaje? Los por tres nos dejan acabarados. Usted y a mí.
Sí, es que usted dice que
Soba se fue, está por allá, por tenemos noticias de él. Está por la India.
Estuvo escapado,
Kamandú,
¿no?
El peligro de Kamandú lo está sorteando bien.
Es verdad, uno viene a 2030 y prácticamente tiene un pasaje abajo del brazo después.
Rosenblatt. Estaba en Chile, últimamente estaba en Costa Rica, creo que se va a ir a Bolivia. Vos prosiguiendo todo con el verso del estudio,
¿no? No, por supuesto. Uno con esa excusa puede recorrer el mundo prácticamente.
Y creo que el único paseante que dice voy a pasear, y sí, porque
Juan
tengo
Martín.
Ganas, es Juan Martín Posadas.
Que le llama las cosas por su nombre.
¿Cómo le va, Fito?
¿Qué tal? ¿Cómo anda? Che, qué gusto verlo. ¿Cómo están?
Bien, bien. Volvió de su viaje las últimas semanas. ¿Cuántos meses estuvo en Estados Unidos?
5 meses menos 2 o 3 días.
5 meses y no estuvo paseando precisamente.
No, me fui primeros días de enero, volví 28 de mayo, por ahí, me embarqué el 28, llegué el 29 de mayo. Y en realidad fui como profesor visitante a la Universidad de Minnesota, al Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Minnesota. Es la primera vez que voy como profesor visitante y que trabajo en, bueno, un semestre en una universidad. En este caso una universidad norteamericana, y bueno, una experiencia muy linda, vine súper contento. Como me dijo la persona que me invitó, qué lindo que es pasear, qué lindo que es volver.
Bien, ¿y por qué lo invitaron?
Mirá, es una linda historia, porque la que me invita es la profesora Catherine Seeking, que es una profesora muy prestigiosa, muy buena gente, de allá de la Universidad de Minnesota, con quien yo tengo una cierta amistad hace 10 años atrás, cuando publiqué mi tesis de maestría, en realidad, sobre la CIDE. Yo para escribir mi tesis, que era sobre el, como vos sabés, sobre el desarrollismo en Uruguay, usé mucho el libro de tesis de doctorado de ella, que era sobre el desarrollismo en Argentina y Brasil. Básicamente sobre Kubitschek y Frondizi. Brasil, Argentina. Los 50, los 60. Lo usé mucho el libro, me resultó súper útil. Entonces cuando terminé, como yo siempre me acuerdo de Rodó, que tenía 20 y pocos años y escribió el Ariel y se lo mandó un Amuno, digo, si este hombre era tan careta, ¿no? Con 20 y pocos años de escribir algo y mandárselo a las personas que más respetaba, ¿por qué uno, salvando la distancia, ¿no? Cuando termina un trabajo en el que más o menos cree, ¿por qué no se lo va a mandar a alguna persona? Y decir, bueno, mira, escribí esto. Entonces yo cuando terminé el libro de la CIDE, en el que había trabajado 5 años, se lo mandé a 2 o 3 personas. A una de ellas fue a Catherine. Me llegó al tiempito un mail, muchas gracias Adolfo, muy interesante, yo qué sé. Como a los 4 años, en el 2006, ella vino a Uruguay porque ella adora Uruguay. Adora Uruguay del año 76 cuando vino en un intercambio. Era muy joven, vino a Uruguay, estuvo un año, adoró Uruguay, amó Uruguay y mantiene lazo con Uruguay, mantiene amigos de esa época. Entonces vino en el 2006 a propiciar un convenio marco entre la Universidad de la República y la Universidad de Minnesota, y entonces nos reunimos con ella, con Jorge Lanzaro, con otra gente del Instituto de Ciencia Política. Bueno, le perdí la pista por 6 años más. En el 2011. Principio del 2011 me cae un mail de ella, Adolfo, salió el convenio, ¿te acordás que te había hablado del convenio? Sí, me acuerdo, Catherine. Bueno, salió el convenio, yo quiero ir a un semestre de clases a Uruguay, en el marco de ese convenio, y bueno, me encantaría que tú vinieras. Mi primera respuesta fue no. Me parecía una locura, ¿no? Desaparecer del mapa, los chiquirines, yo qué sé, ¿no? Incluso laburo acá. Y además, para mí es imposible, al menos por ahora, dar un curso en inglés, ¿no? Me animo a leer, me animo a conversar un poco, pero para ir a dar un curso, bueno. Y entonces dije, no, yo no creo, Catherine, yo lo podría, en todo caso, además, lo podría dar en español. Ella averiguó, hay interés en Estados Unidos, mucho interés por aprender español. Me dejaron dar el curso en español y entonces agarré viaje. Y así fue como terminé allá, viviendo en la casa de ella, usando el auto de ella, el escritorio de ella, mientras ella se instalaba en mi apartamento, usaba mi auto, y mi diminuto escritorio en el...
La verdad que confío más
amado
en el cuñado que haya hecho ella que el suyo, que la rompió.
No rompí nada, no rompí nada, no, me porté muy bien.
Gracias, ¿y para qué curso?
Le, hasta cambié el aceite del auto para durárselo, mira, con eso te digo todo.
Wow, o sea que estaba a punto de fundir el auto. Gracias, ¿qué curso fue a dar?
Inventé un curso, Canalda. Inventé un curso.
¿Usted inventando cosas?
Inventé un curso.
¿Qué extraño?
Un curso que no existe en toda la galaxia.
Bueno.
Porque con ella tenemos en común el interés, la pasión por el estudio de la influencia de las ideas en la política. Entonces cuando ella me dice, yo le pregunto, ¿sobre qué querés el curso? Me dice, ofrecenos un curso. Entonces yo digo, bueno, está bien. ¿Qué te parece si hacemos un curso sobre el debate contemporáneo acerca de la influencia de las ideas en la política? Ella me dijo, sí, es una buena idea, pero habría que hablarles de América Latina. Entonces dije, se me ocurrió un buen título para un curso que nunca di y que no sabía cómo dar. La influencia de las ideas en la política latinoamericana. Yo jamás acá en Uruguay...
¿En la política actual o en la historia?
En la historia. Ahora que no nos escucha nadie, Canalda, ¿no? Yo, en realidad, nunca había dado un curso sobre América Latina. Pero bueno, sale una oportunidad de este tipo, no tenés más remedio que estudiar y darlo. Y entonces inventé un curso de... Eran 30 clases, que es un recorrido desde la independencia hasta Chávez, de las principales etapas de América Latina, de la historia política, económico, social de América Latina, desde el ángulo de la influencia de las ideas.
Porque estamos tres o cuatro mojones, por ejemplo, las ideas independentistas.
Exactamente. Entonces, por ejemplo, primera clase es una introducción a América Latina, ¿no? A su drama, al drama de la pobreza y el drama del autoritarismo, que son los dos dramas de América Latina desde siempre, ¿no? Entonces, la segunda clase, la independencia vista desde el ángulo de la relación entre intereses e ideas en el proceso independentista. Entonces, la ilustración, la influencia de la ilustración, los intereses de los criollos y todo el lío. O, por ejemplo, después, todo el lío, todo el asunto apasionante de la construcción de las instituciones políticas en América Latina. Entonces, ¿cómo adoptamos el paradigma presidencialista gringo, pero lo adaptamos a nuestra tradición monárquica, inventando esta cosa patética que tenemos en América Latina, que es estos superpresidencialismos de presidentes que se creen reyes?
¿Estás diciéndolo al barrer en toda América Latina eso?
Y siempre que puedo, lo digo, lo escribo.
No, pero ¿lo piensas para todos los países de América Latina?
No para todo, pero en general, como regla general, funciona muy bien. Uruguay no, por suerte, ¿no? Brasil tampoco, pero en general... Hasta Chile tiene esa cosa monárquica. Bueno, Argentina, ¿no? Argentina, los poderes del presidente argentino no tienen perdón. O sea,
Bolivia es su historia también.
Bolivia es la historia de Bolivia, la historia, yo qué sé. Bueno, fíjate vos, Venezuela, ¿no? No, yo creo que Bolívar le hizo un daño, desde ese punto de vista, Bolívar le hizo un daño a América Latina tremendo, porque es uno de los responsables de esta cosa monárquica. Está escrito en los textos de Bolívar, yo se los voy a leer a los muchachos allá, ¿no? Los discursos de Bolívar, toda esta argumentación. Pero no solo Bolívar. Alberdi, argentino, talento, ¿no? El redactor de la Constitución del 53, termina sus días diciendo lo mismo. Mira, no hay manera de arreglar este lío, ¿no? Entre la tiranía y la anarquía, lo peor es la anarquía, decía, ¿no? Y más vale, ¿no? Más vale presidentes que encarnen la tradición monárquica. Por suerte, Uruguay disparó a tiempo de eso, gracias a los partidos superpopulares, caudillistas y fraccionalizados que hemos tenido a lo largo de la historia.
Mira, entonces, un mérito de la fraccionalización política.
Sí, claro, ha atado de manos a los presidentes. El presidente uruguayo toda la vida ha sido, toda la vida, la mayor parte del tiempo ha tenido mayoría parlamentaria, pero ha sido como si estuviera en minoría, porque si eras de la 14 tenías que negociar con la 15 y te salía carísimo, ¿no? Si eras blanco independiente tendrías que negociar con los herreristas y viceversa. Entonces es una política que termina siendo negociada y que le termina atando las manos, por suerte, a los presidentes que viven diciendo... Acá no se puede gobernar.
Pero cuidado, cuando la atomización es muy grande, se pone en riesgo la propia democracia.
Se pone en riesgo la gobernabilidad, pero sí. Pero yo les decía a los muchachos allá, lo vivo diciendo, quejarse de la ingobernabilidad en América Latina, el continente del autoritarismo, es un absurdo imperdonable.
Siempre bueno, tan polémico, Garcés. ¿Qué le pasa? Tenemos que irnos al corte ya.
Pero todavía no pasé la primera clase.
Caramba, caramba. Está deformando jóvenes mentes norteamericanas.
Fue a corromperlos, dice. Estamos con Fito Garcés. La forma que tiene de comunicarse la gente es mandando mail a 2030@espectador.com.uy. 2000 con letra, 30 con número. Si no puede mandar SMS al 8810.
¿Y la música?
La música que estábamos escuchando era Wake Me Up Before You Go-Go.
Que soy inocente, Canalda, mira que sí, no tengo nada que ver con eso.
No. Estoy invitado, no tenía ganas de elegir música.
Y usted elige y no va a explicar por qué.
Es como para despertarse, ¿no? Como para arrancar el día. Wake me up.
Pero, bueno, a las 11 de la mañana se arranca el asado los domingos.
Según que se haya hecho la noche anterior. Bueno, dejémoslo ahí.
Y según la edad que se tenga, está bien, tenemos que ir al corte. ...2030, señoras y señores... ...y ya de entrada, Fito Garcés... ...nos tiró para abajo a Bolívar... Sí. ...el aristocrático y monárquico... ...Bolívar resulta ser responsable... ...de buena parte de la debilidad institucional... ...en América Latina...
Anda por Norteamérica difamando a los latinoamericanos... ...a los hermanos latinoamericanos...
Pero antes de seguir con su curso, sí, Fito... ...la gente que iba era hispanohablante al final...
La gente tenía que poder leer en español y tenía que comprometerse sí o sí a escribir en español los principales exámenes, digamos, las pruebas de evaluación.
¿Lo hicieron así?
Sí, lo hicieron. Escribían mal la mayoría. Había algunos hijos de eso, ¿no? De latinos, ¿no? Yo qué sé. Había gente que... colombianos, hondureños, ¿no? Pero un par de mexicanas había también. Tenían problemas para conversar, podían leer... tenían más problemas para escribir, pero parte de la gracia del curso era supuestamente desarrollar la destreza de ellos en la comunicación.
¿Cómo les cayó? Porque acá usted tiene fama de hacer leer mucho a la gente, de proponerle mucha lectura, mucho estudio
allá a sus alumnos. Allá hay reglas hasta para respirar. Te dicen cuando tenés que respirar, cuando tenés que expirar.
Ahora, y por ejemplo, las plataformas que usaban y todo, ¿son más o menos parecidas a las de acá? ¿La estructura de la clase? ¿O se cambiaba algo?
A ver, les explico. O sea, vos tenés que presentar un programa en el que clase por clase tiene que estar detallada la lectura. Las lecturas antes del curso están todas en una página, una especie de página web, yo que sí, donde los chiquilines las pueden bajar.
Es tipo lo que hay acá, el portal EVA.
Sí, el portal EVA, que lo estamos usando cada vez más, es similar. Entonces ellos tienen, entonces vos tenés como un límite, no podés mandarles más de, yo qué sé, de 20 carillas por clase.
Obligatorias.
Sí, y las leen, ¿sabes? La gran diferencia no está en los talentos y las virtudes, como dice la Constitución, ¿no? La gran diferencia está en que los nuestros, desde los talentosos a los vagos, todos, ¿no?, dejan de leer o dejan para leer en los parciales y en las pruebas, ¿no?, en en los exámenes. Y allá te leen para cada clase. Segunda diferencia, yo daba la clase de 4 a 5 y cuarto de la tarde, martes y jueves. 4 menos cuarto estaban casi todos. 4 en punto estábamos arrancando. Hasta 5 y cuarto no se movía nadie. Y si alguno salía...
No me diga que usted llegaba puntual.
Yo llegaba 10 minutos antes, o 15. Mm. Sí. Entonces, ¿sabes qué? Es una hora y cuarto... de clase limpia, bien, sin hueso, sin grasa, todo carne.
Bien. Si alguno salía, ¿qué iba a decir?
¿Iba qué?
Claro, usted estaba diciendo...
Ah, si alguno salía. Claro. Si alguno por alguna razón se tenía que ir antes, te avisaba. No se levantaba y se mandaba a mudar al estilo uruguayo, ¿no? Si te decía antes de la clase, mire, profesor, yo me voy a tener que ir por esto y por esto. No, está muy organizado, bueno, yo qué sé, y la biblioteca, en fin, ¿no?
Volvamos a las grandes ideas. Ya tiró por tierra a Bolívar, lo culpó del presidencialismo excesivo. ¿Qué otras grandes ideas manejó en ese programa?
Y después, yo qué sé, después viene la construcción del Estado en el siglo XIX y la influencia del positivismo. ¿Viste Brasil? Orden y progreso. La bandera de Brasil, orden y progreso. Augusto Comte, ¿no? La influencia del positivismo en la construcción del Estado en Brasil. Pero no solo en Brasil. En Brasil, en México, que fue el caso que usamos para hablar de este tema. Porque yo agarraba, viste, para cada etapa agarraba, hablaba un poco en general y después me metía en un país, para hablarlo un poquitito más en concreto. Entonces, para hablar de la influencia del positivismo en la construcción del Estado mexicano, la influencia del positivismo en la construcción del Estado, tomé el ejemplo de México, que hay algunos textos muy lindos. Entonces, sobre el Porfirio Díaz, toda la época del llamado gobierno de los científicos y todo eso. Entonces, el positivismo que refuerza esta idea, la idea del orden, ¿no? La idea del orden. Contra la revolución socialista, el cambio evolutivo, tranquilo, graduado y también científico del positivismo. Entonces, refuerza esta cosa de la importancia del orden que nos obsesiona tanto en América Latina y que yo digo que es uno de los fundamentos ideológicos del autoritarismo.
Pero donde no obsesiona...
Del autoritarismo y la tecnocracia.
Donde no obsesiona, que es en Estados Unidos y en Europa, son muy ordenados.
Claro.
Entonces...
Sí, porque lo que pasa es que, claro, che, pasa que para construir el orden hay como dos escuelas, ¿no? Para construir, en el fondo, para construir la convivencia pacífica. Una es la escuela, si que vos querés, la escuela platónica, viene de allá, ¿no? Como casi todo el mundo griego, la escuela platónica que es, orden, regulación, poder estatal, verticalidad, ¿no? Platón, Hobbes, Bolívar, monarquía, todo lo mismo. Y del otro lado tenés la gente que dice, podés construir el orden, y es más, vas a construir regímenes más ordenados, no concentrando el poder, sino dispersando el poder. Por el mecanismo de darle a todo el mundo un pedacito de poder que se controle mutuamente, nadie se va a sentir en peligro, todos tienen una parte de poder, nadie se siente potencialmente agraviado, y el orden se mantiene estable, al estilo de lo que decía el gran Aristóteles, que fue el primero en formular esta idea con toda claridad.
Y se puede gobernar así.
Y es así, y las democracias modernas se construyen así, sobre la base de dispersar el poder, de repartirlo, ¿no? Y de, como dicen los gringos, de armar checks and balances, pesos y contrapesos, o como decía Montesquieu, ¿no? De la división del poder para que justamente se controle.
¿Usted se estará dando cuenta de las consecuencias que tiene para Uruguay de lo que dice? En un gobierno que es acusado de dispersión, de mala gestión, de no tomar resoluciones.
Está bien, porque la democracia es así, ¿no? La oposición critica y en Estados Unidos, mirá que a Obama le pegan con un caño todo el tiempo y lo acusan de no cumplir con sus promesas y de ir demasiado despacio y hay gente descontenta, como acá hay gente descontenta con el Frente Amplio.
Volvamos a su curso de ideas en América Latina, la historia de las ideas en América Latina.
Es una especie de una mezcla de historia de las ideas con historia política, económica
historia
y social.
De las instituciones y políticas.
Porque es eso, porque es en el fondo el tema teórico es cómo influyen las ideas y en el fondo el tema teórico es cómo entender la política. Porque la política no es solo intereses. Vaya que son importantes los intereses. No es solo los incentivos, ¿no? De las instituciones. La política, yo insisto, también son ideas. Para decírtelo en una frase, si uno no aprende a relacionar, creo yo, en el acierto o en el error, si uno no aprende a relacionar ideas, instituciones e intereses, no puede entender cómo funciona.
Pero ustedes, tanto los marxistas como algunos extremos liberales, siempre se manejaron con el tema de intereses.
Exacto.
El tema de condicionamiento en función de los intereses.
Y yo, como buen petiso, me gusta llevar la contra, ¿viste? Me parece que...
Ni es extremo liberal ni es marxista. Qué cosa. Qué difícil es encasillarlo usted, Fito.
Es así.
Nos causa problemas.
Jugador difícil de marcar. Pero después
tiene fama eso, tiene fama. Siguió y que llegó, pasó por ejemplo por la Revolución Cubana, la incidencia que
tuvo. Lo que pasa que claro, ¿no? Entonces, después del siglo XX, ¿no? Entonces la construcción de la democracia, entonces por ejemplo hablé del vallismo y las ideas republicanas en el vallismo y las cosas locas que hicimos en ese experimento social que fue Uruguay a principios del siglo XX, con el primer estado de welfare state de América Latina y con todas esas cosas tan increíbles, ¿no? Que se hicieron en el primer vallismo, ¿no? Con las ideas del colegiado y todo eso, ¿no? En fin, y después hablamos bastante sobre economía, porque las ideas, no solo las ideas políticas o filosóficas, las ideas económicas tienen una influencia política enorme. Entonces, mucho sobre la Alianza para el Progreso, que es otra de mis pasiones, ¿no? Sobre la planificación en América Latina. Como respuesta a la influencia de otra gran idea, una idea que sacudió a América Latina, que fue la idea de revolución. Hablamos mucho de Cuba y de la revolución cubana y de cómo la revolución cubana había, por un lado, generado la respuesta norteamericana de la Alianza para el Progreso como operativo contrarrevolucionario de última, para que no hubieran más Cubas, y también... Obviamente todo el auge de las guerrillas y de los movimientos revolucionarios en los 60 y las consecuencias que tuvieron.
También estuvo, como usted bien sabe, porque profundizó mucho en ello, el planteo desarrollista.
Eso.
Que claro. En alguna medida, curiosamente, en alguna medida, alimentó el movimiento guerrillero con su decepción, ¿no?
Claro, por supuesto que sí.
Tenemos que ir a corte. ¿Con quién estábamos, Marichal?
Estamos con Fito Garcés, hablando sobre... las ideas, el nombre del curso exacto era La intervención de las ideas en la política latinoamericana.
Era ¿cómo era? Era el poder político de las ideas en la política latinoamericana.
Pero estamos hablando de muchas cosas más. Estamos hablando de cómo un uruguayo atrevido le lava el cerebro a los jóvenes norteamericanos en Minnesota. Estamos hablando de un curso que, la verdad, la gente tiene, puede tener acceso a ese curso para leerlo.
Bueno, por una módica suma. No tiene.
Escríbelo. Anímese.
Es una linda idea. ¿Cómo no?
O puede darlo acá en Uruguay. Ojo. ¿Por qué no? La Universidad Uruguaya que absorbe ese curso extranjero.
Es un lindo curso. La verdad que, mira, es un invento. Es un invento lindo. Yo quedé contento.
Ciencias de la comunicación, por ejemplo, donde tanta falta hace darle contexto a las noticias para que la gente entienda lo que está diciendo, ¿no? Sí. Tenemos que ir al corte, estamos en 2030, Marichal, ¿a quién invitamos hoy?
A Fito Garcés.
Que vino con el pasaporte en la mano.
De madrugada, con el rocío brillando al sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol.
2030, señoras y señores, estamos recibiendo a uno de los fundadores de este emprendimiento. ¿A quién, Marichal?
A Fito Garcés, Adolfo Garcés, que nos está acompañando luego de un largo viaje a Estados Unidos.
Dicho sea de paso, hizo una disparada porque él está trabajando intensamente en las últimas correcciones a su tesis de doctorado, ¿verdad?
Es cierto, exactamente. Sí, aproveché en realidad, di el curso y me llevaba una parte de, bueno, me llamaba martes y jueves, ponele, y el resto de la semana trabajaba en la tesis de doctorado porque ya es un papelón y es una vergüenza, ¿no? Pasen los años y no tener esa tesis terminada. Y me vine con el borrador terminado, ¿no?
Bueno, me arden un poco las orejas porque una de las razones por las cuales no trabajó en su tesis durante mucho tiempo fue las distracciones de otras tareas. Por ejemplo, una de las tareas por las cuales es muy conocido, la de escritor de libros.
Bueno, pero en realidad vos sabés que todo lo escrito sobre los tupamaros en estos años fue un insumo fantástico para la tesis, porque al final terminé haciendo eso, terminé haciendo un trabajo comparando la evolución de los tupamaros desde el 85 en adelante con la evolución de los comunistas, y entonces la tesis es eso, ¿no? Es tupamaros versus Bolches.
Interesante, ¿eh?
Sí, es interesante. Sí.
Volvamos a cómo eres la bola, cabeza, los chicos. ¿Chicos? ¿La edad de la gente Uri, era 20 años, 21?
Sí, eran, sí, 21, a lo sumo 22. Terminando, digamos, terminando eso, ¿no? A punto de graduarse, como terminando la licenciatura. Estaban en esa, como si fuera tercero o cuarto de facultad acá.
¿Qué les dijo de la Revolución Cubana?
Le dije, muchachos, tómense la Revolución Cubana con calma. Porque adoran Cuba, adoran el Che Guevara. Y yo no salía de mi asombro, ¿no? Es increíble el prestigio de Cuba y yo también de Chávez, ¿no? De esas izquierdas autoritarias entre los jóvenes universitarios norteamericanos. Es impresionante. Entonces yo le decía, miren, yo no soy el dueño de la verdad, acá la universidad se viene a pensar, así que yo no les vengo a imponer ideas. Pero, bueno. En América Latina tenemos una larga experiencia en dictadura. Este es el continente de las dictaduras, este es el continente de los autoritarismos, y hemos padecido la falta de libertad. Quizás ustedes no comprendan lo que es la ausencia de libertad porque han vivido en democracia. Estados Unidos, con los límites que pueda tener como desde el punto de vista de la calidad de la democracia, es un país libre.
¿Cómo vio esta
cuesta
gente
entender
joven? ¿La vio reflexiva? ¿La vio superficial?
No, bueno, estaban interesados. En un curso sobre política viene gente interesada, ¿no? Algunos apasionados por la política, realmente apasionados, algunos de esos que le brillan los ojos, ¿no? Cuando hablan del entusiasmo que tienen. Impresionante, muy lindo. Encontré este, ¿sabes qué? ¿Saben qué? Escuché, encontré un clima de... un clima un poco distinto a lo que yo imaginaba, ¿no? Porque tenemos esa imagen, que no sé bien de dónde salió la idea de Estados Unidos, país frívolo, los norteamericanos autointeresados y para el dinero y nada más. Yo encontré, no sé si fue porque estuve en un estado muy especial, como el estado de Minnesota, en una universidad muy especial, rodeado de gente muy especial, pero yo encontré gente muy politizada, muy informada, muy interesada en los problemas de América Latina, muy interesada en los problemas de los otros, muy interesada en lo que podríamos llamar el servicio público, muy volcada a lo público, interesada en las cosas públicas.
En alguna parte salió aquel movimiento tan activo que apoyó a Obama, ¿no?
Sí, sí, claro. No, y el movimiento hippie, y en los 60 lo que fue el movimiento universitario en Estados Unidos. No,
se
no.
Recuerda eso, se sabe.
Sí,
ah.
Y te topás con gente de esa edad, ¿no? Yo andaba entre... ¿no? Con gente que te topás con gente de esa edad y bueno, y son así, son, no son más hippies, ¿no? Ni son más revolucionarios, ni quieren cambiar el mundo, pero ¿sabes qué? Se preocupan por los demás, se siguen preocupando. Y entonces yo qué sé, no sé, desde cuidar el medio ambiente hasta, no sé, hasta preocuparse por los derechos humanos en el mundo.
Chávez fue un, supongo, un punto complicado, complejo.
Claro, porque mirá, el curso, bueno, de la Revolución Cubana saltamos a las dictaduras en los 60 y a los Chicago Boys y toda la influencia del neoliberalismo, y después pasamos por el ajuste estructural en democracia, ¿no? El giro hacia el liberalismo en América Latina, y después terminamos con el otro giro, el giro hacia la izquierda, que, bueno, según los textos arranca en el 98 con el primer triunfo de Chávez en Venezuela, y después sigue, ¿no? Con muchos otros regímenes que llevaron a América Latina a teñirse de izquierda, ¿no? Y entonces en ese contexto hablamos, sí, dedicamos una clase a Chávez y bueno, y a poner un poco en relación el autoritarismo chavista con la tradición bolivariana de la que es hijo. Es un hijo, no es ilegítimo, es un hijo legítimo. es un hijo, no sé si un hijo, es un nieto de Bolívar.
Entonces, no sé. Entonces usted adhiere a esa idea de que lo que sucede en Venezuela, quizá en Ecuador, es diferente a lo que sucede por acá, por Brasil, por Argentina,
claro,
por Uruguay, ¿o no?
Hay distintas izquierdas, sin duda hay distintas izquierdas, hay muy buenos textos escritos, bueno, Jorge Lanzaro ha trabajado mucho sobre esto, hay distintas izquierdas, porque hay distintos países, las izquierdas dependen de los países, ¿no? La planta depende de la maceta y es un poco así, ¿no? En un país como Uruguay, con un sistema político pluralista, no puede crecer una izquierda chavista, ¿no? Enseguida la podan y la transforman en una izquierda más liberal, más pluralista y más respetuosa de los otros. No tenés manera de construir experiencias populistas si no tenés ciertas estructuras políticas que favorecen esto.
Entonces, marca la diferencia, por ejemplo, con Argentina.
En Argentina, desde luego, porque, claro, es esa otra tradición política, es distinta de la tradición chavista, pero también es la Argentina de hoy es hija del peronismo, que a su vez es hijo de la República Oligárquica, ¿no? Que a su vez es hija de Alberdi. No sé, pero en todo caso, la Argentina de hoy, que es una Argentina libre, pero con componentes autoritarios, donde no, donde si dejas a los peronistas, se quedan con el país. Y no respetan jamás a la oposición. Entonces, sí, Argentina no es el mejor ejemplo de un país pluralista. Argentina tiene muchos de los defectos de la mayoría de los países latinoamericanos. Desde el punto de vista de la concentración de poder y de la falta de pluralismo.
Usted se refirió a toda América Latina también, se detuvo en Centroamérica,
no,
en esas pequeñas repúblicas.
No, porque no sé nada. No sé nada y uno de los estudiantes me lo reprochaba. Para mí América Latina es América del Sur. ¿Qué voy a hacer? Sé muy poco de eso y además tenés que elegir, porque en 30 clases, ¿no? Tenés que elegir un poco. Pero la verdad, la verdad es que sé muy poco de América Central, ¿no?
Marichal, ¿qué le parece? ¿Le gusta ese curso o no?
Sí, me parece muy interesante. Tendría que darlo un poco en ciencia de la comunicación, me parece que... ¿Y quién le dice? También podría ser también en ingeniería. Usted se metió con las ciencias de la comunicación, pero mire que saber nunca está de más.
La ardua tarea de civilizar ingenieros es extremadamente importante.
esos trogloditas de las computadoras.
No, me parece muy bien que esa gente que es tan importante en la vida del país sepa de historia. Por favor. Sería maravilloso.
Estoy de acuerdo. Tenemos que ir al corte. Estamos con Fito García. Recién estábamos escuchando la canción Pensamiento de Caracol de El Príncipe. En el bloque pasado también estábamos escuchando Superstition de Stevie Wonder. Ahí va, porque me llamó la atención el pelado Oscar Romero, que desde los controles estaba moviendo los brazos y moviendo todo el esqueleto.
Y sacudiendo la peluca.
Sacudiendo la peluca al son de Stevie Wonder. Bueno, vamos al corte, ya volvemos.
Al sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol.
You hit me once, I hit you back. You gave a kick, I gave a slap. You smashed a plate over my head. Then I set fire to our bed. You hit me once, I hit you back. You gave a kick, I gave a slap. You smashed a plate over my head. Then I set fire to our bed.
2030, señoras y señores, con uno de sus fundadores, procreadores de esta idea y de este proyecto. ¿Quién?
Fito Garce, Adolfo Garce.
O sea, ¿le quedó claro todo esto a usted?
Bolívar, mal. Chávez, hijo de Bolívar, está, lo dicho. No, pero me parece muy interesante, sí. Hablando en serio, me parece que ya le dije, ¿no? Me parece que hay que, está bueno tratar la influencia de las ideas. A veces se dejan un poco de lado y se olvidan que una idea cambia el mundo.
Hablando de hijos, yo soy en ese sentido, soy hijo de Ardao, yo no invento nada. O sea, yo soy un gran así apasionado de los textos de Arturo Ardao. Y bueno, basta leer a Arturo Ardao para imaginarse, para entender mucho más claramente y encontrar muchas mejor dichas muchas de estas ideas. Así que a esos textos los remito.
No solo lector e hinche de Ardao, sino promotor de Ardao también, ¿no?
Cómo no, sí.
Lo ha sido frente a todos los que ha podido, ha tratado de promover la publicación y lectura de Ardao.
Cómo no, en fin.
Bien, cuando llegó a Uruguay, se fue de un Uruguay que estaba veraniego, no tan tranquilo como siempre, estaba un poquito agitado, porque Mujica pasa corriendo todo el día, sí. Pero volvió a un país un poquito cambiado, ¿cómo lo vio?
Sí, mira, resumiendo, yo diría que hay dos grandes cambios, ¿no? Uno es la ruptura del Frente Grande. ¿Estás de acuerdo que se rompió el Frente Grande?
Me parece que sí, que de hecho sucedió.
Sí, se rompió el Frente Grande, pero no se rompió el Frente Grande, traduzco, porque la gente no tiene por qué seguir nuestros delirios, canalla. Yo le llamo Frente Grande a esta alianza que tenían espalda con espalda, Mujica y Larrañaga, el presidente, el senador de Alianza Nacional, en la que yo creo que Mujica ganaba más que Larrañaga. Yo creo que ganaba más que Larrañaga. Y creo que finalmente Larrañaga ha optado por irse alejando, por ir abandonando esta alianza. En buena medida porque ocurrió un fenómeno importantísimo, que es la entrega de las casi 370.000 firmas que ponen al Partido Colorado en el centro de la escena y a Pedro Bordaberry, bueno, así, en la, como decimos en nuestra Fórmula 1, en la pole position, ¿no? Lo colocan en un lugar de largada genial, extraordinario, para competir no por el primer lugar en el 2014, pero para disputar el segundo lugar con los blancos.
Además, con un plebiscito prácticamente ganado de antemano.
Pues sabes que yo creo que lo pierden. Yo creo que lo pierden.
Porque se van a hacer las reformas antes de que se
haga. Primero, porque se están haciendo reformas. Segundo, porque a la larga la gente termina alineándose en función de los bloques políticos partidarios. Y acá hay dos grandes bloques políticos partidarios. Hace 10 años, Luis Eduardo González acaba de escribir un artículo el año pasado sobre esto, reafirmando esta idea. Es así, hay dos grandes bloques que miden más o menos lo mismo. A la larga, La gente se termina alineando en función de los grandes dirigentes políticos, y Larrañaga, que es uno de los grandes dirigentes políticos del bloque opositor, está en contra. Sin Larrañaga pierden. Para mí, sin Larrañaga pierden.
Mira usted, ¿eh? Así que,
para mí, hecho, prácticamente lo tienen perdido.
Este fue el talón de Aquiles de esa alianza implícita.
Y sí. Yo creo que sí. ¿Pero por qué? Porque aunque pierdan el plebiscito, Bordaberry hace como en el casino, no pasa rastrillo y se lleva. Por favor. Se está llevando votos herreristas, se está llevando votos aliancistas, se está llevando mucha gente. Aunque las encuestas por ahora no tienen cómo reflejarlo, pero con el tiempo yo creo que Larrañaga es, Bordaberry es un enorme desafío para el Partido Colorado, y que la apuesta enorme que hizo, propia de un líder como Vázquez. Yo el único que le he visto hacer en los últimos años cosas así es a Tabaré Vázquez. Por ejemplo, con la ley de asociación entre los públicos y privados, con la ley de ANCAP. Cuando estaba todo el paquete armado y Vázquez dijo, no, yo estoy en contra, ¿no? Y terminó ganando. Bueno, yo creo que esto que hizo Bordaberry el año pasado y que llevó hasta ahora llegó a buen puerto, esto de la recolección de firmas, es una patriada al estilo de Vázquez, ¿no? Propia de dirigentes políticos impresionantes como tenemos en Uruguay, ¿no? Entre los que cuento a Larrañaga también, ¿eh? Larrañaga es otro dirigente impresionante de los últimos años. Bueno, yo creo que estaba haciendo un mal negocio con Mujica, que ahora se está alejando, que se rompe el Frente Grande, porque en el medio está esta cuña, que es el crecimiento enorme del Partido Colorado, la potenciación, el enorme protagonismo que ha tenido el Partido Colorado en todo esto.
El mar territorial, digámoslo así.
Sí, pone
influencia.
Y sí, y sí. Y además el hecho de tomar la bandera que es más importante para la gente. En este momento la bandera más importante para la gente es la seguridad. O sea, entonces esa bandera está en manos básicamente de los colorados. Bueno, Larrañaga no le quiere regalar la oposición al Partido Colorado, se anuncia una interpelación. Yo creo que va a ser un momento muy importante. Yo creo que es el momento en que Larrañaga va a decir chau chau, hasta acá llegué, hasta aquí llegó mi amor. Y bueno, y entonces eso creo que es bueno para Larrañaga, pero creo que es malo para Mujica. Mujica va a quedar solo. Y además,
vemos la situación
segundo,
de Mujica y la del Frente.
Pero yo te anuncié dos cosas, te dije, para mí hubo dos cambios. Uno es la ruptura del Frente Grande, y lo otro es que el MPP acaba de perder las elecciones en el Frente Amplio. Se dirá, sigue siendo la fuerza más votada. Bueno, sí, pero la verdad que recibió dos golpes durísimos, ¿no? Agassi no fue electo presidente, y además tenía en el 2006, seis años atrás, 33% de los votos en el Plenario Nacional. Te diría que fue en el día en que a mí se me ocurrió que Mujica podía ser presidente. Cuando noviembre, diciembre de 2006, cuando el MPP sacó 33% de los votos. Y ahora apenas ronda el 20%.
¿Ahora es un golpe para Mujica o para el MPP?
Es un golpe duro para el MPP, pero también para Mujica.
¿No está por fuera Mujica ya de eso, no?
Está por fuera, pero si estuviera muy por fuera, dada que la popularidad de Mujica es alta... Yo qué sé, si el MPP, alguien tendría que haber votado bien, el MPP, Agassi. Es decir, a mí me parece que Mujica está claramente, en esta elección sale claramente mal, que el MPP sale claramente disminuido, que los socialistas votaron bien, casi que por descarte. Diga, porque movieron muy bien con Mónica Xavier, ¿no? Pero casi que por descarte, ¿no? Porque el astorismo puro sigue teniendo problemas para convencer, y el MPP y los comunistas tampoco convencen. O el MPP convencía y ahora ya no convence más. Y entonces, bueno, el espacio que queda, creo que lo capitalizaron los socialistas.
También hay una dispersión de aquel voto del espacio 609, que está dado, por ejemplo, con la gente...
De KPL.
La gente, no solo de KPL, sino la gente que actualmente se está organizando en torno a Raúl Sendic, hijo.
También.
Que apoyaron a un candidato que se esperaba que iba a tener una baja votación y no la tuvo.
Sí, es cierto. Ahora, resumiendo...
De todas maneras es un golpe.
Yo
sea
creo
por
que
dispersión,
es...
por disminución, por
golpe.
Lo que sea.
Es un golpe. Y yo creo que es un golpe esperable, un golpe... normal en la política uruguaya. Si algo ocurre en la política uruguaya es que las hegemonías no duran. Y eso es fantástico. Las hegemonías no duran, son efímeras.
Bien,
¿no?
Veamos cómo queda, en el próximo bloque veamos cómo queda el gobierno de Mujica, independientemente del golpe que recibió el MPP indirectamente también Mujica. ¿Con quién estamos?
Estamos con Fito García. La forma que tienen de comunicarse es mandando mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número. Si no, pueden mandar SMS al 8810. Ya volvemos.
Señoras, señores, estamos en 2030. ¿Qué pasa con la sonrisa cómplice de Pelado con usted?
Yo creo que está de acuerdo en que ha sido una gran elección musical. Se muerde un poco el labio el Pelado Romero. No sé si es por... Yo creo que se muerde el labio porque está disfrutando la canción.
¿Qué es?
Estamos escuchando ahora a Elton John, el rock del cocodrilo. Un clásico. Cocodrilo Rocks.
Sí. Es un gran músico, un poco excéntrico, ¿no?
Bastante. Usted sabe que el otro día estaba divagando justamente pensando en esta canción y pensaba que es el Alejandro Lerner inglés. Y justo escucho una canción de Elton John en la radio e inmediatamente pasa en una de Alejandro Lerner. Y dije, esto no es casualidad. Esto no es casualidad.
Usted equivocó la vocación, me parece. Va a terminar siendo música.
Tiene que ser, dice.
De un lado, para otro, va a terminar haciendo música.
A mí me gusta la música, ¿eh? Pero soy malísimo con ella, pero me encanta, me encanta. En la ducha canto como...
Como
mal, mal, pero nadie me escucha, así que es lo mismo, es como si cantara bien.
¿Con quién estamos, Marichal?
Estamos con Fito Garcés, que se fue de viaje al norte y ahora nos estaba contando cómo ve la actualidad uruguaya luego de estos meses que pasó.
Bien, entonces ve a un gobierno de Mujica que perdió un aliado importante.
Sí, ahí está. Es como cuando le echaron a... Ponele, te echan a Diego Pérez, ¿no? Te echan al Ruso Pérez, ¿no? Te quedás sin el centro hash, te quedás sin un volante tapón, para hablar en términos futbolísticos.
¿Cuánta importancia le daba el apoyo de la
Mujica? Sí, sí. Para mí era un blindaje fantástico que tenía Mujica. Y lo digo en pasado porque... Yo qué sé, es cierto que la bañada va y viene con este tema, ¿no? Pero yo creo que la tendencia es clara, la tendencia es al alejamiento, la tendencia es hacia la distancia.
Hacer oposición,
y creo que es un problema.
Hacer oposición, sí, para juntar votos, además.
Hacer oposición para que el Partido Colorado no se lleve todo. Salvar lo que se pueda salvar.
Y Mujica, además, golpeado, dice usted, por el resultado de la elección interna.
Mujica golpeado, ¿no? Quieras o no, para Mujica un escenario con Agassi era un poco mejor. Un escenario con Agassi presidente que con Mónica Xavier presidenta.
¿Qué esperan? ¿Que Mónica Xavier ponga palos en la rueda?
No creo. Pero de todas maneras no es lo mismo, ¿no? Con todos los peros que quieras ponerle, el MPP es la fracción del presidente. Es la fracción del presidente. Con todo lo pero digo porque el MPP es muy retobado, el MPP, bueno, tiene su propia manera de pensar que no coincide perfectamente con la de Mujica, pero de todo el sistema político, la gente que está más cerca de Mujica es el MPP.
Haciendo una equivalencia, entonces, el Partido Socialista sería el partido de Vázquez.
Y sí, y es una buena equivalencia, sobre todo después de que Vázquez le dijo en su momento también adiós a la barra. Mujica le dijo adiós a la barra, ¿no? Marzo del 2009. Diciembre... o noviembre del 2008, Tabaré Vázquez rompió con el Partido Socialista.
Bien, le dijo, está bien eso, le dijo Dios a la barra, tanto uno como otro. Sin embargo, Mujica mantiene un núcleo muy firme en su gobierno, que es del MPP.
Por supuesto, mucho más cercano.
Por ejemplo, Bonomi, que parece,
por supuesto,
ciertamente parece bastante inamovible. El propio canciller, que es muy cercano al MPP. En fin, hay un núcleo de gente, Baraíbar, hombre clave,
claro,
pese a que no se sabe mucho de él, hombre clave en el gobierno de Mujica.
Y sí, es la fracción del presidente, es así.
Bien, ¿cómo queda entonces el gobierno de Mujica? ¿Va a hacer más cambios? ¿Le sorprendió estos cambios que hizo, esto de,
sí, claro,
de quitar al Escano?
Sí. Sí. Sí, siempre sorprende. Pero bueno, no te lo voy a explicar a vos, ¿no? La tradición tupa es experta en sorpresas. Es así. Son fabricantes de sorpresas. siempre fabrican sorpresas.
¿Para qué es lo que hay detrás? ¿Evitar una confrontación mano a mano con Astori? ¿Aprovechar que no está?
Yo creo que lo que había atrás era que él, él cada tanto recibe fuertes presiones, creo, ¿no? Desde su entorno y desde la izquierda del Frente Amplio, presiones en el sentido de hay que hacer cosas distintas porque acá siguen mandando los astoristas.
Eso lo dice Mariana Ledes permanentemente, por ejemplo, en público, ¿no?
Sí, permanentemente. Yo creo que hay un entorno, bueno, los comunistas le dicen lo mismo, mucha gente del MPP, yo creo que en el entorno de presidencia le dicen lo mismo.
Sí, es cierto, y Mujica, ¿no? Oscila, y Mujica, porque a veces Mujica reconoce el mérito de Astori.
Claro, Mujica
el mérito
cada tanto,
que parece innegable, ¿no?
Por supuesto.
Y a veces lo critica.
Claro, y cada tanto Mujica quiere liberarse, para seguir con las metáforas futbolísticas, quiere librarse de la marca. Quiere hacer cosas distintas, porque de última es el presidente, y de última fue votado en el Congreso, y después ganó la interna, y cada tanto Mujica quiere hacer cosas diferentes a las que libreta el equipo de Astori. Y entonces, en política económica es claro, cada tanto trata de hacer cosas distintas. El ejemplo más notorio es el impuesto al campo, ¿no? El impuesto a la concentración.
Contra la acumulación de la tierra y las transacciones rurales.
Que fue un lío grande y que Mujica hizo lo mismo, de última hizo lo mismo que ahora, ¿no? Mujica no lo negoció con Astori. Mujica lo instaló en la opinión pública. Y una vez que lo instaló en la opinión pública y que tuvo alineado a la mayoría de los frente amplistas, logró que el equipo económico lo aceptara. Y acá es lo mismo. Hay mucha gente que dice, yo respeto el argumento aunque no lo comparto. Y mucho más respeto a la gente que lo dice. Hay gente que dice, Mujica tendría que haber negociado con Astori. Pero es muy difícil. Mujica, imagínate que Mujica vaya a decirle a Danilo Astori, mira, quiero sacar a alguno de tus hombres de confianza. La respuesta inmediata, ¿no? Es no. Y una vez que consultaste a Astori y te dijo que no, no puedes hacer lo contrario porque ahí sí se va a enojar. Entonces, a veces, para tomar ciertas decisiones, yo me imagino que Mujica no tiene más remedio que aprovechar que Astori está de viaje.
No hay que consultar. Bien, de todas maneras, uno cuando mira el gobierno de Mujica...
Y después Bancarla, ¿no? Que es lo que hace Mujica. Tira la piedra después.
Cuando se mira el gobierno de Mujica, grandes líneas que él había trazado, el intento de hacer de cumplir algunas metas, está un poco lejos. Y uno esperaba los movimientos por ese lado, por ejemplo. Todo el buque insignia, aparente buque insignia, porque realmente nunca lo fue... en la práctica no lo fue, el tema de la vivienda, creo que todo el mundo esperaba que Mujica hiciera movidas originales, importantes y de peso. Bueno, paga el pato, finalmente Muslera se va, eso era previsible. Pero también está trancado el tema del desarrollo de la infraestructura, y sin embargo el ministro del caso no ha pagado el pato, que es Pintado en este caso, ¿no? También es espantosa la gestión en la parte de educación, y sin embargo... El ministro todavía no ha pagado el pato.
Sí, no sé.
¿Cómo es? ¿Cómo es la lógica de todo esto?
No lo sé. No, es que no sé si tiene lógica. No, porque la lógica sería, bueno, yo creo que otra vez, ¿no? Otra vez la historia y entender, la historia enseña cosas y entender algo así como las tradiciones ideológicas ayuda a entender y te ayuda a descubrir las lógicas de lo que se hace. La lógica de Mujica y la lógica de la escuela Tupamara no es la lógica de la planificación a mediano plazo. Es la lógica de así hacemos y vamos viendo. Y sobre la marcha innovar, sobre la marcha inventar, sobre la marcha improvisar. Y yo creo que el gobierno de Mujica es muy fiel a esa escuela. Él va, tiene algunas ideas y va viendo cómo puede impulsarlas. La educación se valió de los pactos multipartidarios, ¿no? Y después del apoyo de Larrañaga, y ahora no sé qué va a hacer. No sé. Y bueno, en el plan Juntos tenía una serie de ideas, pero creo que faltaba mucho sustento técnico, faltan cuadros, falta gente que sepa gestionar.
Falta gestión, eso es evidente.
Y sí.
Por ejemplo, sí. Uno podría suponer, llega un ex guerrillero, con muchos plomos en el cuerpo, media docena al menos, quiere dejar su impronta en el gobierno, no se podría imaginar eso. No un mero continuador de Vázquez. Y, por ejemplo, me imagino poniéndome en esa situación, pensar, bueno, un país chiquito, un país de morondanga que le está yendo muy bien, van a desaparecer los cantegriles, vamos a planificarlo para que no haya más. Uh-huh. Supongo que eso habrá sido la intención en algún momento de Mujica.
Sí, claro.
Pero no pudo gestionarlo, no pudo hacerlo en ningún momento. Sí. No pudo sacar ni a sus huestes, ni a los soldados, como en algún momento sugirió, ni a la gente que estuviera dispuesta a ayudarlo, para decir, bueno, se borran los cantegriles de Montevideo, al menos.
Sí.
Podría pasar a la historia, por eso.
¿Sabes lo que pasa en el mundo? Yo creo que los cambios importantes, así, ponele, erradicación de los cantegriles, precisan 10 años. Te diga más.
Depende de cómo se haga, Fito.
Mirá, yo
fíjese,
creo que
el plan Ceibal.
Sí, bueno.
O se hizo un poco a la quita callando.
Está bien.
Y ha funcionado bien.
Pero bueno, pero es muchísimo más difícil esto, ¿no?
Es más difícil. Tenemos que ir al corte. ¿Con quién estamos?
Estamos con Fito Garcés. Ya volvemos.
Señores, estamos con quién, Marichal.
Estamos con Fito Garcés, escuchando a Betsy Smith, Baby, Won't You Please Back Home, algo así. No, lo estoy tirando de memoria, Pero
temas si no se acuerda.
Me mata el inglés, cuando lo tengo que decir en inglés. Me olvidan, me faltan o me sobran palabras.
Cantaste,
usted sabe que una tradición que se sigue manteniendo en 2030 es la dispersión de ideas, dispersión de gustos y la tolerancia. Yo tolero
igual. Yo cuando le dije que no puse nada de Fernando Cabrera hoy, lo vi suspirar aliviado.
Está muy bien. Estábamos hablando de esta última etapa, en definitiva, del comienzo de la última etapa del gobierno de Mujica.
Es así.
Y en el corte, Fito me decía algo. Yo le planteaba, bueno, parece que el mérito de un guerrillero que llega con muchos balazos encima, años de prisión, con mucha expectativa, no puede ser un mero continuador de la gestión de Tabaré. Los cambios importantes llevan mucho tiempo. Y es un argumento convincente que dice usted.
Vos sabés que yo creo que es así. Mira, por ejemplo, la reforma de la seguridad social. Cambio fundamental en este país. Fundamental. Llevó décadas. Se empieza a hablar de los problemas de seguridad social en la década del 60, en el famoso informe de la CIDE. Se empieza a hablar ahí, ¿no? Y los militares hicieron alguna cosa, y después en democracia se volvió a discutir, y todo el mundo sabía que aquello era una bomba de tiempo, que no iba a haber plata tarde o temprano para pagar las jubilaciones, sobre todo después de la reforma del 89. Y en el gobierno de la calle hubo varias propuestas, y hubo que esperar al segundo gobierno de Sanguinetti para que se hiciera una reforma. Mucho tiempo de elaboración. La reforma educativa de Rama. ¿Vos te parece que Rama la inventó en tres días? Rama es repatriado por Sanguinetti durante el primer gobierno, en el año 88, para trabajar en CEPAL, y está 4 o 5 años trabajando en la oficina de CEPAL acá, haciendo los diagnósticos y elaborando las propuestas. Entonces, claro, llega el año 95-96 y tiene ideas, tiene propuestas. La reforma de la salud, que es el cambio más importante quizás que ha hecho el Frente Amplio durante el gobierno de Vázquez, porque es enorme, es una obra de reingeniería fantástica, muy ambiciosa. La reforma de la salud fue elaborada durante muchísimo tiempo. En su fase final, ponele desde 2003-2004 para adelante. Pero ¿cuánto tiempo estuvo el sindicato médico pensando cómo hacer la reingeniería del sistema de salud? Entonces, si no hay pienso, si no hay acumulación...
O sea, no hay acumulación, por ejemplo, en el tema Viviente Cantegriles.
¿Y qué acumulación hay? Hay diagnósticos, ¿no? Y hay estudios, yo creo que los estudios que hace Isabel, que tantas veces la hemos escuchado, Isabel Viana, explicando la lógica que tienen los asentamientos, es una lógica poderosísima, ¿no? Esos estudios te muestran lo difícil que es hincarle el diente y hacer una política de vivienda sobre esa gente. Es extraordinariamente difícil. ¿Cuál era el pienso? ¿Cuál era la acumulación que tenía en el PP sobre este tema? O el espacio de 69, o Mujica, más allá del voluntarismo y el amor por los pobres que nadie... El voluntarismo que todo el mundo le conoce y el amor por los pobres que nadie le discute. ¿O qué? ¿Es agarrar la varita mágica y solucionar el problema? No.
La primera constatación, entonces, faltó, primero en el MPP y segundo en el Frente, quizá, acumulación adecuada en estos temas.
Vázquez avanzó en los lugares en donde había ideas acumuladas. Sobre el impuesto, en el tema tributario, impuesto a la renta, había acumulación, ¿no? Y hay un equipo económico extraordinariamente poderoso con ideas claras sobre el asunto, discutibles como las de todo el mundo. En salud, lo mismo. En educación no se ha avanzado mucho porque la izquierda, paradojas de las recontra paradojas, no tiene ideas. La izquierda no tiene ideas sobre la educación. Las ideas las tienen los blancos, yo diría, aún más que los colorados. La gente la tiene gente como Pablo de Silveira, las ideas más innovadoras, Pablo de Silveira y Corvo, ¿no? Y entonces, claro, Mujica, lo poco que avanzó Mujica en el tema educativo se lo debe a los blancos. Y ahora se queda sin los blancos. Entonces, ¿es culpa de Mujica? Y es culpa de una fuerza política que no elabora.
No lo eche a Corvo, que creo que Corvo está llamado a tener un rol importante.
Ojalá.
En esta última etapa del gobierno Mujica.
Ojalá, porque el tema educativo es una cosa que hay que seguirle poniendo polenta todos los días, ¿no?
Y el otro tema que quedó en...
reforma del Estado.
Exactamente, en una enunciación importante, bueno, vamos a cambiar de Estado. Y como que provocó y concitó confianza que lo dijera Mujica, hombre... que no quiere para nada el Estado y la organización burocrática.
Pero con no querer el Estado no alcanza, y yo diría, es un problema. No alcanza. No alcanza, es un problema. Porque reformar el Estado, levantando suspicacias en los funcionarios, es la peor estrategia. No podés transformar una estructura tan importante sin construir alianzas dentro de la propia burocracia, ¿no? Para colmo de males, hay poca gente que sabe sobre los problemas de administración pública en Uruguay, muy poca gente. Uno de los que más sabe, Conrado Ramos, y se dan el lujo de pelearse con él, ¿no? Entonces, en fin. Entonces,
se fue por la puerta de costado.
Volvemos,
nunca se sabe bien porque se fue.
Edmundo, volvemos.
Es lástima, ¿no?
Por supuesto. Volvemos al viejo asunto que hemos hablado acá mucho tiempo, que es masa crítica, acumulación, más estudio, formación de recursos humanos, más especialistas. Precisamos, no podés cambiar muchas políticas si no tenés un pequeño ejército de gente que sepa cómo, que sepa sobre las políticas, que esté bien formada, gente que conozca el mundo y que sepa sobre todo cómo gestionar, que es extraordinariamente difícil. Mirá que yo podré dar una buena clase, pero soy probablemente nulo gestionando, porque son atributos distintos y la gente no tiene por qué tenerlos.
Bueno, yo me detengo en estos dos temas que marcó, uno que lo hemos apuntado acá muchas veces. Es el tema de la importancia de la gestión.
Pero claro,
hay que tener
difícil.
Una escuela en donde se aprenda esto, donde se comunique, donde se vaya trasladando experiencia. Y el otro tema es que para hacer algunos cambios se precisa acumulación de conocimientos y acumulación humana de los técnicos que tengan esos conocimientos.
Déjame decir una cosa pensando en el futuro, porque el gobierno de Mujica está jugado. O sea, disfrutemos de lo bueno. Lo bueno es, para mi gusto, lo bueno es la democracia, lo bueno es el progreso económico, ¿no? Este país está progresando. Ustedes decían al principio del programa, che, ¿cómo viaja 2030? No, viajan los uruguayos. La gente, los uruguayos viajan muchísimo. Pero ¿sabes qué? Los latinoamericanos. Yo andaba por ahí en Estados Unidos y estaba lleno de latinos por todos lados. Y preguntaba y todo el mundo me decía, sí, se nota la prosperidad económica de América Latina. Porque no es Uruguay, es toda América Latina que está explotando económicamente, ¿no? Entonces, viajan los latinoamericanos. Entonces, yo digo... que es cosa que me chocaba mirando desde lejos. En Estados Unidos tienen más problemas económicos. Están saliendo de una recesión complicadísima, ¿no? Y ¿sabes qué? El clima no es de amargura ni de desesperación. Y acá estamos en la mejor época de la historia desde el punto de vista económico y estamos angustiados y preocupados. Hay que disfrutar todo lo bueno de esta época, que es la democracia, es la libertad, que tanta falta nos hizo. Es la prosperidad económica. ¿Cuánto tiempo estuvimos esperando este momento, el momento del despegue del Uruguay? Generaciones y generaciones esperaron esto. Hay que disfrutarlo, ¿no? Los indicadores sociales mejoran. Hay menos gente pobre, muchísima gente con trabajo. En fin, hay que disfrutar de todo lo bueno. Y sobre todo, los partidos que quieren ganar la elección del 2014 tienen que tomar nota de que no es con buena voluntad y con amor a la gente que se hacen las cosas. Se precisa mucho más para hacer gobiernos exitosos con capacidad de transformación.
Una vieja idea que promovimos siempre desde 2030, los gabinetes sombra, la gente que trabaja especializadamente en forma paralela.
Los blancos lo están haciendo ahora, ¿eh?
Lo empezaron a hacer, lo empezaron a hacer los blancos, quizá los colorados empiecen a su manera a hacerlo, pero también el propio frente tendría que hacer un acompañamiento riguroso.
Pero yo pregunto, Edmundo,
para ir formando gente.
Pero yo pregunto, Edmundo, ahora, bueno, el Frente Amplio tiene presidenta, la doctora Mónica Xavier, y bueno, probablemente esto le dé un impulso. ¿Cómo se va a preparar el Frente Amplio para un eventual tercer mandato? ¿O el tercer mandato del Frente Amplio va a ser hacer la plancha? ¿No? Ah, yo creo que acá el Frente Amplio, si quiere volver a gobernar, que yo creo que con Tabarebas, que tiene enormes posibilidades de volver a gobernar, debería estar muy seriamente tomando nota de que sin acumulación no vamos a poder mejorar la calidad del Estado, ni la calidad de la educación, ni la infraestructura.
Volvemos a lo que dijimos en los primeros programas de 2030 radiales, la necesidad de formación de usina de ideas en todos los partidos, de trabajo en todos los partidos, concuerden o no, pero ir formando esa masa crítica de conocimiento y de gente para hacer las cosas bien, sea el grupo político que sea. Fito García, le tenemos que agradecer su presencia acá.
No, el agradecido soy yo, un gustazo charlar con ustedes y un placer estar en el país nuevamente.
¿Marcial? Nos quedamos entonces con esa importancia de la influencia de las ideas en la política latinoamericana y también agregando la importancia de la gestión, ¿no? Parece que ahora empezó a cobrar peso también.
Y el mensaje del
segundo curso. ¿Quién dice que no vuelve a Estados Unidos después Fito García hablando también de la gestión?
Vamos a disfrutar un poco. Hay que disfrutar la época que se vive. Es increíblemente fascinante y es una época de progreso, de avance del país. Hay que disfrutarla, hay que calmarse un poquito.
Bueno, nos vamos a comer un asado después de acá.
Hay que ir a comer.
Nos vamos contentos. Bueno, hasta la semana que viene. Muchas gracias, Fito, por habernos acompañado.